en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos esta semana también para los de Madrid Trabaja de una manera muy especial, porque pretendemos que encuentres trabajo en los próximos días y especialmente si te dedicas al mundo de la limpieza, porque desde dos ayuntamientos nos van a proporcionar oportunidades que se suman al bloque de ofertas de empleo que te recomendamos todos los días de lunes a viernes en el programa. Y es que la limpieza se ha convertido en una de las estrellas del mercado laboral en estos tiempos de COVID-19. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y empezamos la semana saludando a Andrea San Martín. Andrea, ¿cómo vas?
Muy buenas, con muchas ganas de comenzar la semana.
Con muchas ganas de ofrecer todo tipo de información aquí en Madrid Trabaja. Pero ¿cómo has pasado el fin de semana? Cuéntanos.
Os cuento, pues mira, he estado descansando, he hecho deporte, un poquito de todo. Hay tiempo siempre para todo si uno se organiza bien.
Bueno, de discotecas no hablamos, ¿no? No, que tú eres todavía joven.
Yo no sé si soy joven, pero desde luego que no soy muy fan, así que no hay problema.
¿Pero ahora por el COVID o de nunca?
De normal no lo soy.
Vale,
y ahora
vale,
menos,
vale.
Claro.
Vale. Bueno, pues en cualquier caso, gracias por responder, porque la Comunidad de Madrid en pleno se estaba haciendo estas preguntas sobre ti, Andrea. Así que vamos a recordar a esa Comunidad de Madrid en pleno nuestras redes sociales.
Vamos a ello, pues nada, nos pueden seguir en Twitter, siempre con el arroba, ya sabéis, arroba Madrid Trabaja OM, y también nos pueden escribir y se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook.
En Facebook, que somos Madrid Trabaja.
Sí, siempre se me olvida decirlo, Madrid Trabaja.
Solo, sin OM ni nada, Madrid Trabaja.
Así es.
Bueno, pues vamos con, si te parece, con las ofertas de empleo. Y comenzamos con una del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 80 plazas para ingenieros aeronáuticos.
Del total de las plazas, 4 estarán reservadas a personas que cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En todos los casos es necesario estar en posesión de la titulación de Ingeniería Aeronáutica para participar en el proceso de selección, que estará compuesto por una fase de oposición y de curso selectivo. El plazo para tramitar las inscripciones permanecerá abierto hasta el 14 de agosto.
Y también hay otras 30 plazas que pueden sonar parecido, pero no lo son, para ingenieros técnicos aeronáuticos.
Así es, en su caso será necesario tener la titulación de Ingeniería Técnica Aeronáutica y acreditar 3 años de experiencia en el sector. La selección se llevará a cabo por medio de una fase de oposición y de una fase de concurso en la que un tribunal, en esta ocasión, valorará el expediente de cada uno de los candidatos. Puedes enviar tu solicitud de participación hasta el 14 de agosto.
Y hay una oferta laboral para 10 operarios de montaje.
Son puestos en Alcalá de Henares para llevar a cabo el montaje de cartelería y de pequeño mobiliario en un almacén. Si te interesa el puesto, tienes que tener experiencia anterior en manipulación, peón o similares, vehículo propio y el curso de prevención de riesgos laborales del metal. La empresa ofrece contratos temporales a tiempo completo y un salario que oscila entre 9 y 10 euros la hora.
En Alcobendas se busca personal para un concesionario.
Hay 2 puestos para preparadores de vehículos que tengan una formación profesional de grado medio como técnico en electromecánica de vehículos, y también además hay 2 puestos para profesionales especializados en chapa y pintura. En ambos casos los interesados deberán tener el carnet de conducir de clase B. El contrato es eventual con una duración estimada de más de 6 meses con jornada completa.
Hay varios puestos de instaladores de elementos de señalización en edificio. Vaya nombrecito para el puesto, ¿eh?
Así es, pero luego al final tiene repercusión fácil. En concreto, se encargarán de la instalación de vinilos sobre paredes y placas con cinta de doble cara o siliconado.
No se requiere. ¿Y eso es más facilito?
No, no es más facilito, pero lo que es fácil es que no se requiere experiencia previa.
Bueno, vale.
No se requiere experiencia en trabajos similares, aunque sí, bueno, pues si la tienes lo van a valorar. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuar en la empresa, jornada completa y un salario aproximado de 1.300 euros mensuales.
Que no está nada mal, precisamente para no tener experiencia.
Nada mal.
Y luego terminamos con varias vacantes de auxiliar de hostelería.
Son puestos para trabajar en el tren de lavado de una tienda IKEA ubicada en el municipio de Alcorcón. Es imprescindible tener un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% para optar a uno de los puestos. El contrato inicial es temporal, de un año de duración, y hay distintos tipos de jornadas.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que para encontrar los enlaces precisos, si metes en Google Madrid Trabaja, te sale directamente nuestra web. Y dentro de ella están colgadas ya las ofertas de empleo de este 20 de julio. Y es lunes, así que tenemos con nosotros a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues bien, aquí seguimos.
Ahí seguís, ¿no? Trabajando. Mucho. ¿No te coges vacaciones, mujer, o qué?
Pues vamos a ver si podemos en agosto, si nos dejan los nuevos ERTEs.
Ah, bueno, esa es otra.
Sí.
Que no habéis terminado de unos no, y ya exacto. Estáis con otros, ¿no?
Ahora estamos con nosotros, sí. Y con lo que colea de lo anterior, sí.
Bueno, hoy te tengo que avanzar y a los oyentes que hay menos ERTEs que otros días en cuanto a las consultas de los oyentes.
Sí, se van arreglando las cosas. Hombre, ya deben quedar pocos casos. Los que queden, por favor, que nos avisen, que nos lo digan, que se pongan en contacto con nosotros, porque vale. Hay que arreglar los casos que quedan, que tienen que ser pocos.
Venga, pues entonces vamos a recordarles también los caminos que tienen a través nuestra para... Y nosotros intentaremos facilitaros los casos que nos vayan apareciendo.
Pues
Andrea, ¿qué caminos tenemos?
Pues mira, nos pueden escribir a madridtrabaja@ondamadrid.es, repito, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si aún sigues teniendo dudas, consultas, preguntas, nos puedes enviar unas notas de voz al 652-868099, 652-868099.
¿Nos puedes enviar notas de voz? No, nos debes enviar nota de voz. Hoy, precisamente, tenemos bastantes notas de voz. Todas las consultas, de hecho, son notas de voz. Así que, si te parece, María José, pues vamos a escuchar la primera.
Venga.
Hola, buenas tardes. Tengo una duda sobre prestaciones. Yo fui trabajadora por cuenta ajena y tengo un paro acumulado. Y hace más o menos un año me di de alta como autónomo. Lo que quería saber es si me acojo a la prórroga esta de cese de actividad, ¿pierdo el paro que tenía acumulado como trabajadora por cuenta ajena?
A ver, María José.
Pues mira, una buena pregunta. Pues no, no se pierde. Estamos hablando de cotizaciones a contingencias distintas. Entonces, hay que tener en cuenta, para saber si se pueden utilizar cotizaciones a desempleo, una cosa. Vamos, primero decir que la prestación por cese de actividad, ahora la ordinaria, que efectivamente ya sí que va a tirar, como decía ella, de las cotizaciones, es decir, se van a consumir esas cotizaciones que durante la prestación por cese de actividad extraordinaria no se consumían. Bueno, pues ahora sí se van a consumir, pero no se consumen las cotizaciones a desempleo. Esas están ahí. Entonces, lo que decía, la regla para saber si voy a poder utilizar mis cotizaciones por desempleo es que se van a tener en cuenta todas las cotizaciones a desempleo de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, salvo que se hayan utilizado. Es decir, si yo a fecha de hoy estoy trabajando, soy autónomo, y tiro de mis cotizaciones del cese de actividad, de la contingencia del cese de actividad, mis cotizaciones por desempleo no se están utilizando. Dentro de un año yo he tenido un trabajo de 2 meses o de uno o del tiempo que sea, de cuenta ajena, por cuenta ajena, pues entonces cuando termine ese contrato tengo una situación legal de desempleo, miro todos los 6 años anteriores desde esa situación de desempleo y esa las puedo utilizar para pedir una prestación. O sea, en esa situación tendría 1 mes trabajado, pero como he tenido cotizado los 6 años anteriores X tiempo, pues me da derecho a cobrar una prestación contributiva. Así que los 6 años anteriores si no se han utilizado.
Sí, pero que en cualquier caso tendría primero que trabajar otra vez por cuenta ajena,
sí,
entiendo.
Sí, en este caso sí. Eso es lo que estamos, eso es lo que quería también un poquito decir. Como tú bien has aclarado, tiene que haber vuelto a trabajar por cuenta ajena, tener situación legal de desempleo y de esa manera, en el momento en que se queda en desempleo, puede activar las prestaciones, pero desde una situación de desempleo, lógicamente. Este caso no es desempleo, este caso es cese de actividad.
Claro. Muy bien, pues yo creo que ha quedado aclarado y tenemos la siguiente.
Hola, buenos días. Mira, yo quería saber, porque no hay manera de poder contactar con el teléfono del SEPE, y a mí el 23 de agosto se me termina el subsidio de paro, y como no me puedo jubilar hasta el abril del 21... La Seguridad Social, cuando fui en marzo, me dijo, no se preocupe, que el SEPE ya le consta que usted no puede jubilarse y no ha de llevar ningún papel, pero pida ahora para julio, como pasa todo esto de la alarma. Y yo solo he podido mandar como un formulario para una presolicitud, tampoco bien sé si es esto. Entonces, claro, si el 22 ahora de julio yo no puedo presentar nada más, ¿quién me dice a mí que esto después dice que ha pasado de plazo o que no me lo concede?
Bueno, pues alguna contestación, María José.
Vale, yo entiendo que lo que quiere pedir es el subsidio para mayores de 52 hasta que llegue su edad de jubilación. Eso es lo que quiero entender de lo que consulta, ¿no? Bueno, pues vamos primero con la parte de plazos. Hay que aclarar una cosa de los plazos, que ya funcionan, y de las solicitudes. Primero, que el envío de la presolicitud interrumpe el plazo de presentación. Y eso sí, hay que conservar el justificante de ese trámite. Segundo, la cita previa también interrumpe el plazo para solicitar, ese de los 15 días, pero siempre y cuando se acuda ese día y esa hora que se le ha asignado a la cita. Y hay también, que esta es novedad ahora, interrumpe el plazo el intento de solicitar cita previa, que eso está pasando ahora, sobre todo en las oficinas de Madrid, que es que ya tenemos ocupadísima la cita hasta octubre, prácticamente, y entonces ha tenido que cerrarse la cita previa, y lo que hace el sistema es que devuelve un justificante de usted ha intentado hacer una solicitud de cita. Eso también ayuda porque interrumpe el plazo y entonces hace que no nos quedemos fuera de plazo y luego perdamos derecho por haber solicitado extemporáneamente. Bueno, si intentamos pedir cita previa y no hay temporalmente porque la oficina tiene todas las fichas asignadas ya hasta fin de septiembre o hasta incluso octubre, pues nos va a salir ese justificante de intento de petición de cita. Ese justificante hay que guardarlo, como hay que guardar el justificante de presolicitud y el de cita previa. Esto es importante para no tener ningún problema. Y ahora con la consulta específica. Si lo que quiere cobrar, lo que quiere solicitar es el subsidio para mayores de 52 años, tiene que hacerlo una vez que ha terminado la prestación contributiva y ha transcurrido el mes de espera. Con lo cual, si nos está diciendo que termina la prestación el no sé qué día de agosto, el 23 de agosto...
El 23, sí.
Sí, ¿no? Pues, sí. Claro, del 23 de agosto al 23 de septiembre, mes de espera. El 24 de septiembre es cuando puede solicitar. Entonces, si va a pedir cita previa y le va a dar para septiembre, pues bien, pero después del 24 de septiembre. Si ha enviado, como parece que dice, una presolicitud, esa presolicitud no le sirve, porque le va a contactar un gestor en los próximos días, en la semana próxima, 10 días máximo normalmente, y le va a decir, usted ahora no puede solicitar nada porque está cobrando una prestación contributiva. Tendrá que solicitar cuando haya pasado, haya transcurrido el mes de espera. O sea que esa presolicitud no le va a valer más que para que el gestor le llame para decirle que no tiene derecho ahora mismo a nada porque está cobrando una prestación contributiva hasta el 23 de agosto.
Siguiente pregunta.
Hola, buenas. Yo he cobrado más dinero del que tenía que cobrar por el SEPE y me han dicho que tiene que llegarme una carta. Lo que pasa es que el domicilio, tendría que cambiar el domicilio porque yo no sé qué domicilio tiene el SEPE ahora mismo mío. Entonces, era para saber cómo puedo arreglarlo para devolver el dinero que me han pagado de más y a ver si cómo puedo hacer para cambiar el domicilio. Gracias.
Bueno, yo, María José, lo primero que te tengo que decir es que me encanta este tipo de consultas porque, desde luego, hay gente honrada por el mundo.
Sí, en el sentido de que... Eso está muy bien. Nos está llamando mucha gente y escribiendo mucha gente diciendo, he cobrado de más, yo he empezado a trabajar el 26 de junio y he cobrado todo el mes, 4 días, o que he cobrado un mes entero, tal, y la gente se pone en contacto porque también se preocupa porque ya no solamente que la honradez es verdad que eso bonito, es que además es una cosa incómoda de tener, porque es no me lo puedo gastar, lo tengo ahí guardado, me lo va a pedir el SEP en algún momento, pues sí, lo vamos a pedir. Bueno, pues es verdad que para la devolución de los cobros indebidos, el SEP remite una carta que informa no solo de la cantidad que hay que devolver, que esa la tenemos que calcular nosotros, en el caso de que se haya cobrado de más, sino también de cómo se devuelve, que es a través de una cuenta de Banco España. Entonces, efectivamente, le tiene que llegar una carta. Ahora, si su domicilio no es el actual, pues para el cambio de domicilio tiene que acudir a la oficina de empleo, no a la de prestaciones, porque son las oficinas de empleo, la parte de la comunidad autónoma, quienes actualizan los datos del trabajador. Entonces, en este caso, puede ser la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid precisamente ha puesto a disposición de todos los trabajadores el listado de todos los teléfonos de sus oficinas, los correos electrónicos, que eso ha estado muy bien, para consultar si puede ir a la oficina, si tiene que pedir cita o no. Bueno, así que consulten la web en Madrid.org, en demanda de empleo, la oficina que le corresponde, les llama o les manda un correo electrónico y les dicen, usted tiene que pedir cita, le damos esta, o puede venir a hacer ese trámite este día, o incluso le va a decir, pues la dirección que nos consta de esta persona o suya es esta. ¿Es correcta? Pues sí, pues estupendo, no tiene que hacer nada.
Es más, apunto yo, ya que comentas esa circunstancia, María José, que si tienen usuario y contraseña en la web del Servicio Regional de Empleo de Madrid, podrían ellos comprobar. Lo digo porque mucha gente para sellar el paro la tiene. Entonces, bueno, pues si es el caso de este oyente, pues tendría la posibilidad de entrar con su usuario y contraseña, mirar el domicilio que tiene reflejado e incluso cambiarlo. O sea, que lo podría hacer todo solamente con que tuviera usuario y contraseña.
Ah, pues mira, esa no me la sabía yo.
Pues sí, pues te lo digo yo. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José.
Estupendo.
Y ya os hemos contado en nuestro apartado de ofertas de empleo una oportunidad para 30 personas en la empresa municipal de Getafe, que se llama Lima. Ahora explicaremos en qué consiste la labor de esta empresa y la labor de las personas que van a ser contratadas. Lo vamos a hacer con la concejala de limpieza del Ayuntamiento de Getafe, Maite Mellado. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, para no somos Getafe, que seguro que los vecinos del municipio se lo conocen de sobra, ¿cuál es la labor que desarrolláis a través de la empresa de Lima?
Pues Lima es la empresa municipal de limpieza y medio ambiente y, bueno, pues como su nombre indica, se dedica a prestar servicios a la ciudadanía de limpieza, de recogida de residuos, también no solo a la limpieza viaria, sino también a la limpieza de dependencias municipales, como pueden ser centros cívicos o colegios públicos del municipio.
Bueno,
esto por resumir mucho la actividad principal de la empresa, pero tenemos una amplia oferta de servicios que presta la empresa municipal,
bueno,
la empresa pública municipal.
Y la importancia que tiene ahora para la creación de puestos de trabajo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en la actualidad, con esa oferta que habéis publicado para 30 personas, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora, bueno, aparte de que durante los momentos más duros de la pandemia, Lima ha venido desarrollando un servicio esencial, ahora en la nueva normalidad vuelve a ocupar un papel muy, muy relevante, porque, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la limpieza y desinfección de espacios de uso público, pues se intensifica para que estos puedan ser utilizados con las mayores medidas de seguridad, ¿no? Esto nos ha hecho reorganizar los distintos servicios, por ejemplo, de limpieza de dependencias, de colegios, de escuelas infantiles, y aún así, para poder intensificar todo este trabajo en la nueva normalidad y desarrollar este plan de limpieza y desinfección que además arranca desde hace unos meses, pero que va a desplegar su máximo desarrollo en septiembre con la vuelta a las aulas y a la actividad esperemos, de todos estos espacios y estos ámbitos, pues esto nos lleva a tener que contar con un mayor número de trabajadores y trabajadoras, en este caso cuantificadas en 30 personas.
Bueno, de cualquier manera, se dedicarán a toda esa labor que estás comentando, ¿no? A esa labor de desinfección de centros educativos y de distintos espacios que ahora requieren mayor atención que nunca.
Efectivamente. Requiere mayor atención que nunca y también una nueva manera de realizar los trabajos,
claro,
¿no? Precisamente porque la limpieza y la desinfección se convierten en una barrera para, bueno, prevenir y luchar al fin y al cabo contra este virus.
De cualquier manera, los perfiles que andáis buscando, porque yo creo que comentáis en el comunicado que habéis enviado a los medios de comunicación que vais a apostar por colectivos, digamos que especialmente vulnerables, que lo necesitan de manera especial.
Efectivamente, creemos que es una buena oportunidad también de generar oportunidades de empleo precisamente para aquellas personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo y permanecer en él, ¿no? Mayores dificultades de empleabilidad, al fin y al cabo, como pueden ser mayores de 45 años, mujeres, personas jóvenes hasta 30 años. Y, bueno, pues estos serán los colectivos a los que nos dirigimos fundamentalmente.
Además de esa circunstancia, ¿requieren algún tipo de formación? ¿Se les va a formar posteriormente, por eso que nos comentabas, Maite, de, bueno, que ahora mismo hay que seguir unas pautas y unos protocolos muy determinados?
Sí, la empresa municipal lleva tiempo, desde que empezó la pandemia, desarrollando distintos protocolos que se han ido bueno, pues ampliando, modificando, en la medida en la que ha ido modificándose también las distintas medidas, órdenes, normativa que se ha ido desarrollando por las autoridades sanitarias y por bueno, pues los distintos ámbitos. Y, bueno, pues por supuesto, estas personas tendrán que trabajar de acuerdo a este tipo de protocolos. Quería decir, que no quiero que se me olvide, que todo lo que es el procedimiento de selección y de recogida de solicitudes y tal, etcétera, perdón, se realiza a través de Alef, de la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe. De hecho, quiero señalar que este es un programa fruto de la colaboración entre ambas,
claro,
entidades.
Efectivamente, por tanto, deberán pertenecer a la bolsa de empleo que tiene Alef, ¿no? A través de su página web. Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando, que viva
bien
en Getafe, que pertenezca a esos colectivos y que le pueda interesar, debe inscribirse si no lo está ya.
Si no está ya, efectivamente. El requisito fundamental es que estén de alta en la bolsa de empleo de Alef y que también formen parte de un proceso de búsqueda activa,
claro,
de empleo, ¿no? Se valorarán además de intentar enfocar la oferta a estos colectivos que hemos señalado al principio, se valorarán otro tipo de circunstancias que en un momento dado puedan ser agravantes de esa menor empleabilidad.
O sea, que digamos que el proceso de selección va a tener mucho que ver con eso, con la circunstancia socioeconómica de cada una de las personas que se puedan presentar.
Bueno, más bien, por ejemplo, que sean parados de larga duración será un añadido, ¿no?, que también se podrá tener en cuenta, o mujeres víctimas de violencia de género, o personas, mujeres u hombres que sustenten familias monomarentales o monoparentales, serán también elementos a tener en cuenta, si bien, como digo, son criterios
claro,
a valorar.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, ¿hay un plazo determinado o cuándo termina?
Sí, arrancó ayer el plazo de entrega de solicitudes y finaliza el día 24 de julio.
Vale, perfecto. Pues entonces, que los oyentes de Madrid Trabaja que viven en Getafe, que se tienen que dar prisa, que no se pueden dormir tampoco, porque esas ofertas están ahí hasta el 24 de julio. Maite, muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Hoy es un día en el que, además de las consultas del SEPE, vamos a proporcionarte bastantes oportunidades de empleo. Después de la de Getafe llegará al final del programa la de Valdemoro, pero es que ahora tenemos que volver a hablar con María José. María José, muy buenas.
Hola.
De nuevo.
¿Seguimos?
Sí, seguimos porque todavía tenemos bastantes consultas, así que vamos a por ellas, claro.
Hola. A ver, hasta hoy no he cobrado el ERTE desde el mes de marzo. Gracias al programa, ya sé que esto se ha debido a que me han hecho ERTE en dos empresas, ya que el sistema solo ha admitido a la primera empresa. Y bueno, la segunda tiene que hacerse de manera manual y hasta ahora no se ha hecho. Entonces, bueno, sigo esperando el ERTE. Por otro lado, y a lo que va mi pregunta, es que el 30 de junio yo he terminado el contrato con esta segunda empresa, que es una academia de idiomas. Entonces, el día 19 de julio terminan mis vacaciones. En un año normal, a partir de ese día en que terminan las vacaciones, uno tiene 15 días hábiles para solicitar la demanda de empleo en el INEM y el paro en el SEPE, ¿no? Entonces, yo he sacado cita con el SEPE para el día 10 de agosto, en el que pretendo solucionar el tema de mi ERTE, porque como veo que va tan lento, pues tengo que ir, ¿no? Y no sé si también puedo además solicitar el paro ese día. La pregunta que tengo es, entonces sé que para solicitar el paro necesito antes tener la demanda de empleo activa. Entonces tengo que conseguir esta demanda de empleo después del 19 de julio que terminan mis vacaciones y antes del 10 de agosto, ¿verdad? ¿Y cómo hago esto? Tendría que ir... que tratar de pedir cita también para ir a solicitar la demanda de empleo, o se puede hacer online. Necesito orientación, por favor.
Bueno, pues aquí en el fondo, aunque ella hace una pregunta, hay mucha materia que tratar.
Sí, mucha. Lo primero es que dice, necesito orientación, se lo sabe de maravilla, o sea, me ha encantado.
Bueno, y además, que no se escucha, o sea, que has visto que ha dicho que gracias al programa se sabe por qué no ha cobrado el segundo ERTE.
Sí, sí, qué bien. Bueno, pues aquí viene la primera cuestión. La prestación de los dos ERTEs es algo que vamos a arreglar inmediatamente, o sea, que me voy a quedar con el caso y lo vamos a solucionar. Yo quiero que cuando ella vaya a la oficina con la cita previa, vaya a solicitar su prestación y el ERTE lo tenga ya abonado. Vamos a intentar que sea así. La segunda parte. Y esta es un poquito peliaguda. Para solicitar la prestación por fin de contrato tiene una cita de agosto, vale. Pero cuidado, porque si ella sigue en uno de los dos ERTEs, en un ERTE de una de las empresas que no ha dicho que haya terminado, solo que ha terminado en una, si sigue en ERTE en una de las empresas, que ya es en esa fecha, quiero pensar que vayamos a tener su prestación aprobada y debidamente, pues tendrá que elegir entre seguir cobrando la prestación del ERTE, que no consume cotización, o bien solicitar la prestación por el fin de contrato, porque no puede juntarlas. Esta sí consume cotizaciones y tendrá que optar por la prestación que más le interese. No se pueden juntar las dos. Se puede guardar la prestación del fin de contrato para cuando termine el ERTE, cuando tal, o puede cobrar la prestación por el fin de contrato si resulta que ese contrato es de un porcentaje de jornada mucho más alto y le va a dar, o sea, va a ser económicamente, le va a ser más interesante. Entonces, dependiendo sobre todo de la parcialidad que tenga en un contrato en el que está en ERTE y la del trabajo que ha terminado, pues tendrá que decidir cuál de las dos va a cobrar. Y luego tercero, claro, la inscripción como demandante de empleo, pues se puede inscribir, por supuesto, después de que pasen los días de vacaciones, que se lo sabe de maravilla. Y bueno, en Comunidad de Madrid, te lo sabes tú mejor que yo. Puede hacer por internet, con DNI electrónico, con certificado digital, o bien puede contactar con la oficina de empleo en el listado de teléfonos y correos que decía antes, que está en la página web de Madrid.org. Así que solucionar su prestación lo primero, la de los dos ERPES. Lo segundo, acudir el día de la cita, pero teniendo claro que una de las dos prestaciones es la que va a cobrar. Y tercero, la demanda antes, a través de la
comunidad. El servicio regional. Eso es.
¿Puedo dar un apunte?
Venga, sí, Andrea.
Sí, sí, lo hacen de manera telefónica, que se cercioren de poner bien el código postal, porque en algunas ocasiones hay varias oficinas y a lo mejor no van a la indicada, a la que le corresponde.
Vale, pues esto es interesante también, sí. Sobre todo, pues eso, cuando hay en lugares dos oficinas cercanas.
Sí, Getafe, por ejemplo, sí. Sí, sí, claro. Puede ser.
Bueno, pues vamos a la siguiente.
Sí, buenos días. Les quería comentar, a ver, porque yo es que no me aclaro con esto, a ver si me podrían ayudar. Bueno, se lo voy a resumir. Yo me quedé en paro, me echaron del trabajo el día 16 de marzo. Entonces yo desde ahí estuve sin cobrar nada hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo me ingresaron el subsidio, bueno, no el subsidio, la prestación por desempleo, y lo cobré, ¿no? Y justo yo ahí, en ese periodo de tiempo, desde el 16 de marzo al 3 de mayo, que le digo que cobré, estuve echando unas horas con una ETT descargando en el Mercamadrid. Vale, pues como le digo, el 3 de mayo me pagaron la prestación por desempleo y justo, no, pues el 4, el 5, al día siguiente o al otro día siguiente me pagó lo de la ETT. Vale, pues yo se cogí y seguí trabajando, yo pensando que el día de entre el 3 al 10 de junio iba a cobrar otra vez el paro, que al final he echado muy pocas horas en el periodo de tiempo y no van a pagar el paro. Entonces yo, como el SEP estaba cerrado y no pueden informarme, y por internet no lo podía hacer porque no tengo las claves del DNI ni nada de eso, me dijeron en la ETT que era porque al yo estar trabajando y que tenía que mandar un justificante al paro, y entonces claro, como yo eso no lo sabía porque era la primera vez que cobraba el paro, pues no lo hice y me han quitado el paro. Entonces, ¿cuál es mi situación? Pues que ahora me han dado cita para el 13 de agosto. ¿Qué pasa? Que el 13 de agosto ya te vas a cobrar al 10 de septiembre. Entonces, yo me he tirado junio, julio, agosto, 3 meses sin cobrar. Entonces, mi duda es si a lo mejor si voy, aunque tenga la cita el día 13, si voy antes para ver si lo puedo gestionar para cobrarlo el 10 de agosto.
Bueno, María José.
Pues vaya. Que a ver, que sí, que es que al estar cobrando una prestación y uno se pone a trabajar, la prestación se interrumpe. Es, además de eso, es que es una obligación del trabajador comunicar que se pone a trabajar. Y así lo pone en la documentación de la solicitud que firmó. Lo que pasa es que no nos la leemos. Y eso es así de toda la vida, vaya. Pero bueno, incluso ocurre que habiéndose dado esta situación, si se van a la sede, a la página web del SEPE, pues podría haber solicitado, aun estando cerradas las oficinas, por la web y también sin tener certificado digital, que dice que no tiene, que mucha gente lo ha hecho así. Informándose en la página del SEPE, habría averiguado cómo se hace a través de la presolicitud. La presolicitud se está utilizando muchísimo, sobre todo desde que no había atención presencial, que para eso se creó, de hecho, y podía haber solucionado su problema o haber tardado 15 o 20 días en solucionar su problema y no 2 meses, y ahora serán 3, porque no se podía hacer nada en este caso. O sea, suerte que tiene cita para el 13 de agosto, porque es que la cita ya está en septiembre y casi octubre, sobre todo en las oficinas de Madrid. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer? Pues si quiere puede intentar enviar una presolicitud de reanudación de la prestación, que es lo que tiene que hacer, solicitar reanudar la prestación, pero yo no creo que se vaya a tramitar antes de la cita que tiene el 13 de agosto, porque ahora mismo hay en espera de tramitación todavía, al menos en Madrid, bastantes presolicitudes. Pero bueno, lo puede intentar si quiere, por si se le reanuda la prestación antes del cierre de la próxima nómina. Me parece muy difícil porque ya digo que hay bastantes en espera. Y claro, lo que sí le aviso es que sin cita previa no le van a poder atender en su oficina de prestaciones por una cuestión de control de aforo que se lleva rigurosamente. O sea, si no tiene la cita para ese día, no le van a atender. Que se ahorre ir a la oficina porque no van a poder atenderle. Porque están obligados a no atenderle y atender solamente a la gente que está llamada a ese día y a esa hora. ¿Qué problema? Que sí, que se va a ir a septiembre posiblemente a cobrar. Pero claro, hay que saber lo que uno firma, hay que saber qué pone la documentación de la solicitud que ha cumplimentado.
Bueno, pues en cualquier caso sirve para otros muchos que puedan estar en circunstancias parecidas para que lo sepan cómo hay que actuar. Venga, vamos con la siguiente.
Tengo un problema. Hace días que estoy llamando al SEPE para pedir cita previa para renovar la declaración de rentas anuales para seguir percibiendo el subsidio de mayor de 52 años. No consigo contactar con nadie y no puedo conseguir cita previa. ¿Cómo debo hacer?
Pues esto también es muy bueno. ¿Por qué? Porque precisamente ahora ya ha dejado de prorrogarse automáticamente el subsidio de mayores de 52 años sin necesidad de la comunicación anual de rentas. Entonces ya sí que hay que comunicar las rentas. El que tiene que comunicar rentas a partir de hace 15 días tiene que informar de sus rentas nuevas. Entonces, es fácil de todas maneras, porque si no puede ir a la oficina porque no tiene cita, si no puede recibir atención telefónica porque los teléfonos siguen bastante saturados, pues puede remitir un escrito a través del registro electrónico, lo dirige a la dirección provincial del SEPE que le corresponda, que será Madrid o será la que sea, y adjunta la documentación que considere necesaria, si ha tenido algún cambio en sus rentas o lo que sea que tenga que comunicar. Lo escanea y lo presenta. También puede presentar ese escrito y toda la documentación que necesite en una oficina de asistencia al registro. Y ya a ese sí lo dirigiría a la oficina de prestaciones que le corresponde por código postal, como decía antes Andrea. Que depende del código postal, que sea uno o que sea otro. Sí. Entonces, la dirección de las oficinas las tiene en la página web del SEPE, en oficinas, que es una opción que está en la página principal, abajo del todo al pie, pone oficinas, pues ahí entra, mete su código postal, le dice la oficina que es, le da la dirección y ahí es donde entrega esa documentación. O sea, que o registro electrónico o registro físico, pero puede entregarlo.
El registro físico, vamos a matizar, que puede ser el registro de su ayuntamiento, de su junta de distrito, de cualquier registro público, en definitiva, ¿no?
Ministerios.
Para que lo dirija a esa oficina que le comentaba María José. Pues vamos rápidamente con la última.
Hola, buenos días. Estoy en un ERTE desde el mes de marzo. Me acaban de operar y me gustaría saber qué tengo que hacer para tramitar mi baja. ¿Dónde me debo dirigir? ¿A quién debo mandársela? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, ¿qué le contamos?
Pues primero todo que se cuide y que se recupere pronto, por supuesto.
Sí.
Bueno. Segundo, pues que puede enviar el parte de baja médica a través del registro electrónico o del registro físico, lo que estábamos diciendo antes, esas oficinas de asistencia al registro que estaba repasando, pues eso es. Si es un ERTE de una empresa que tenga la incapacidad acordada con una mutua, entonces es la empresa quien va a comunicar en los ficheros estos mensuales que hemos contado alguna vez, en los que se informa de los periodos de actividad de cada trabajador, pues que la situación de actividad de esta trabajadora es IT. Esos son unos códigos que la empresa lo pone y entonces ya ellos se ocupan también de que cobre a través de la mutua. Ahora, si ella cobra, o sea, si ella normalmente en una situación de incapacidad, de baja médica, cobraría del INSS, pues entonces le vamos a pagar nosotros y lo que tiene que hacer es enviarnos a nosotros el parte de baja que es lo que le estaba diciendo que tenía que enviar a través del registro. Y ante la duda, si tengo mutua, si mi empresa tiene mutua o es el INSS o quién me tiene que pagar a mí la incapacidad temporal, pues nos lo manda a nosotros y nosotros ya trabajamos con ellos.
Perfecto, pues ha quedado también muy claro. Así que María José, que muchísimas gracias, que un placer como siempre. Y que la semana que viene ya te vamos a dar vacaciones. Por nuestra parte, por lo menos. Luego ya con el SEPE ya te las contiendes tú.
Te iba a dar yo el teléfono de mi jefe, me casi. Bueno, yo creo que me queda un poquito, pero ya no me queda tanto.
Bueno, pues un abrazo, María José, gracias.
Un abrazo a los dos, adiós.
Y cómo no, también en este inicio de semana tenemos propuestas que hacerte si quieres mejorar tu formación a través de cursos gratuitos. Hay uno de servicios asistenciales a personas con dependencia.
Es una formación online ofrecida por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y dirigida a demandantes de empleo. Cuenta con 30 horas de duración en las que el alumno o alumna aprenderá a trabajar en el ámbito de los servicios asistenciales a personas con dependencia. Las inscripciones ya están abiertas.
Curso de administrador Big Data Cloudera. Madre mía, vaya otro nombre. El curso después debe ser fascinante, pero el título...
El título también complementa. Su objetivo es que los alumnos alcancen los conocimientos y habilidades necesarias en Unix y Linux para interactuar con el sistema operativo y realizar las principales tareas de administración de Big Data Cloudera de Apache Hadoop.
El curso bueno, eso ya, es... Eso ya. Para mí, Andrea, es como chino. No te voy a hacer el examen porque llevas poco tiempo con nosotros, pero ya Javi sabe que a estas alturas le hubiera hecho un examen para preguntarle qué es todo esto.
¿Qué es todo esto? Pues mira, habrá que hacer el curso para enterarnos mejor, que tiene 150 horas de duración y ya, bueno, pues para Javi, ya para que lo sepas, puedes inscribirte a través de su página web.
Vale, y luego tenemos algo más sencillito, que es un curso de Excel avanzado.
El curso te permitirá conocer la aplicación y el diseño de funciones avanzadas de Excel e interconectarlas con otras aplicaciones como Access o Word. Es una formación online de 20 horas de duración que comenzará el próximo 27 de julio en turno de tarde.
Y luego terminamos con uno de mantenimiento de electrodomésticos.
Cuenta con 500 horas de formación presencial en las que los asistentes se formarán en el mantenimiento de electrodomésticos de gama blanca e industrial. Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana en el Centro de Formación de Leganés y nada, ya puedes inscribirte.
En fin, que si quieres inscribirte, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya los cursos de formación de este 20 de julio. Y ahora hablamos de otra nueva oportunidad de empleo, en este caso en el Ayuntamiento de Valdemoro, o para ser más preciso, en una de sus empresas públicas. Nos lo va a concretar Raquel Cadenas, que ahora mismo está de alcaldesa en funciones. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
¿Cómo llevas la responsabilidad de alcaldesa en funciones en estos días?
Pues es mucha responsabilidad, está siendo una semana muy intensa.
Sí, claro, es que estamos en momentos difíciles para todos, ¿verdad? Y también para los ayuntamientos.
Sí, efectivamente. Con el tema del COVID, la verdad que estamos un poco saturados. Pero bueno, hacia adelante siempre.
Bueno, pues normalmente, y ahora también, por supuesto, una cosa no quita la otra, tienes la responsabilidad de urbanismo y entiendo que también la responsabilidad sobre GESVIVAL, ¿no?
Sí, efectivamente, soy la presidenta de GESVIVAL desde el año pasado y encantada de estar aquí con vosotros para contaros lo que estamos haciendo.
Bueno, en primer lugar, para aquellos que no viven en Valdemoro, yo estoy seguro que los vecinos de este municipio lo conocen, pero ¿qué es GESVIVAL? Cuéntanos.
Pues GESVIVAL es una empresa pública que depende del ayuntamiento, que es la que se encarga del mantenimiento de las instalaciones deportivas y la limpieza de los colegios y también de los edificios municipales.
Claro, y en ese contexto lo que estáis buscando es personal que integre una bolsa de empleo para ir cubriendo las necesidades que tenéis sobre estas actividades.
Pues sí, porque a raíz de los nuevos protocolos que ha marcado tanto la Comunidad de Madrid para los colegios como el propio ayuntamiento para el tema de desinfección, pues necesitamos reforzar el personal de limpieza y peones de servicio. Colegios, abarca ayuntamiento, abarca urbanismo, o sea, todas las dependencias municipales y las instalaciones deportivas también.
Bueno, pues vamos a dar y a ofrecer datos concretos,
sí, claro,
a aquellas personas que puedan estar interesadas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden inscribirse en estas bolsas de empleo?
Pues puede participar y inscribirse el que tenga un certificado de escolaridad. Pedimos un equivalente a graduado escolar. Uh-huh. Y los que tengan, pues es una bolsa que va por méritos, no va por examen. Por lo tanto, tienen que aportarnos lo que es las titulaciones o certificaciones de cursos que hayan realizado similares a lo que se va a realizar de limpieza y de peón.
O sea que tendrán más posibilidades aquellas personas que tengan una experiencia previa, ¿no?, o formación al respecto.
Sí, porque va por puntuación. Hay una puntuación, vale, máxima, y depende del curso que realicen, las horas que se haya realizado ese curso, pues dependerá del tipo de puntuación que tenga.
Vale, perfecto. Eso por la parte de los requisitos que vemos que son sencillos para aquellas personas que se dedican a este ámbito, ¿no?
Sí.
Lógicamente. Y luego tienen hasta el 31 de julio para inscribirse, ¿verdad?
Efectivamente, hasta el 30 de junio, sobre las 3 de la tarde, finaliza el periodo para poder presentar toda la documentación.
¿Dónde la tienen que presentar? ¿Cómo va a ser un poquito ese
pues
proceso?
Pues la tienen que presentar en la sede de GESVIVAL, que está en la Plaza de la Constitución, número 7, que es en la plaza del pueblo de Valdemoro, que si no la conoces te recomiendo que vengas porque es una plaza castellana muy bonita.
La conozco, ¿eh? La conozco, he estado varias veces por allí por Valdemoro, así que...
Pues a los oyentes les invito a que vengan porque es una plaza castellana preciosa.
Y hablamos de esa bolsa que tienen hasta el 30 de julio, 31. Que ya conocemos... 31, perdona, sí. 31 de julio y que, en definitiva, hombre, yo creo que también si hay cursos especializados, porque estamos hablando de unos protocolos muy específicos ahora con el COVID-19, ¿no?
Sí, sobre todo, a ver, lo que necesitamos es sobre todo el personal que haya estado pues tratando pues temas de limpieza y con productos que se no es, es un 2% de agua diluida en lejía, lo que nosotros utilizamos, que es lo homologado por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, gente que sepa pues actuar ante la limpieza de sobre todo colegios y edificios.
Claro, porque tienen una enorme responsabilidad en estos días y en los futuros. ¿Y qué se les ofrece a las personas que puedan integrar la bolsa de empleo y finalmente obtener un puesto de trabajo?
Pues es un contrato temporal, no sabemos todavía la duración, pero se les ofrece ese tipo de contrato, porque hasta que no sepamos que esta situación de emergencia sanitaria finaliza, no podemos tampoco saber cuánto tiempo puede durar la bolsa.
Claro, pero estamos hablando de un salario, he leído, de unos 19.000 euros al año, más o menos,
sí,
puede ser.
Sí, aproximadamente, sí.
Vale. Bueno, pues con todas estas condiciones, una última pregunta, Raquel, que se me olvidaba ya. ¿La bolsa es para los vecinos de Valdemoro? ¿Cualquiera que viva en otro municipio se puede presentar?
Cualquiera se puede presentar, no hay ninguna restricción solo para los vecinos.
Vale, ¿ni puntos extras para los vecinos tampoco en el concurso?
No, tampoco.
Vale, pues entonces un detalle también muy a tener en cuenta, porque en ese caso ya no solamente los oyentes que nos escuchan desde Valdemoro, sino desde cualquier otro municipio próximo pueden optar a esta bolsa de empleo.
Efectivamente, cualquier persona puede acceder al puesto de trabajo de empleo temporal de la bolsa.
Bueno, pues Raquel Cadenas, que ha sido un placer, que volveremos a charlar en cuanto ofrezcáis nuevas oportunidades. Y lo dicho, yo me voy a dar este verano una vuelta por Valdemoro y disfrutar de todas esas excelencias que nos has relatado tan bien que eso, que nos ha animado a acercarnos. Un abrazo, Raquel,
muchas gracias.
Qué poquito nos queda ya para las vacaciones, algunos, otros ya se las han tomado y tenemos que saludar este lunes, por supuesto, a nuestro becario a los 60. Chompa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros un nuevo lunes y bueno, francamente preocupado porque empieza la época de vacaciones que tú muy bien has comentado, todos nos relajamos y me gustaría que por favor muchísima prudencia, porque lo de los rebrotes no es ninguna broma y porque por la inconsciencia de algunos podemos salir perjudicados muchos. Eso por un lado. Por otro lado, el problema de los sanitarios, que mucho aplauso a las 8, lo cual me parece estupendo, mucho reconocimiento, pero cuando hay que renovarle los contratos los echan a la calle y los que se quedan en unas condiciones bastante precarias. Y por tercer y último lugar, profundamente preocupado por el desacuerdo de las reuniones que se han desarrollado este fin de semana en Europa y que apuntan muy mal. Y vuelvo a recurrir a mis amigos calvinistas del norte de Europa y recordarles este pequeño mensaje de este humilde becario a los 60, que Europa en este momento tan crucial, que está siendo golpeada como no había sido desde la Segunda Guerra Mundial, no es cuestión de hacer negocio, es cuestión de solidaridad. Y si eso no lo entienden, Europa me parece que desafortunadamente tiene muy poco recorrido. Señores del norte europeo, serán muy listos para los negocios, pero también se aprovechan del dumping fiscal. Por favor, sean solidarios. No es cuestión de hacer negocios, de dar crédito, sino de arrimar el hombro. Y bueno, y poquita cosa más antes de este periodo estival.
Bueno, pues que tomen nota. Esperemos que lo escuche, si no algún miembro de los gobiernos del norte de Europa, sus embajadores en Madrid. Y que se lo transmitan.
Perdón, bueno, perdón. de los Países Bajos, que ahora ya no es Holanda, que es los Países Bajos.
Hablemos de propiedad. Claro, perfecto. Pues nada, que un placer como siempre, Chompa, y la semana que viene ya te vamos a dar vacaciones, o sea que ve preparando tu comentario final de temporada.
Muy bien, muy bien. Pues tendré toda una semana para darle un par de vueltas y ver qué nos depara esta actualidad tan controvertida y convulsa. Venga, que esperemos que sea para bien.
Pues
un abrazo semana. Para ti. Hasta luego.
Acabas de cruzarte en mi camino. Solo llevamos
pues
unas
momento de las copas de más y la fiesta lo tenemos que dejar para otros momentos, que estamos con el COVID-19 muy vigilantes de esto de las distancias sociales. En lo que no hay distancia es en la radio, porque nos puedes seguir escuchando afortunadamente todos los días de 3 a 4 de la tarde o en la redifusión de 6 a 7 de la mañana a los de Madrid Trabaja. Que pases un feliz día, sigue en la compañía de Onda Madrid.
No acabará sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran. Sigue y nos tenemos cerca, nos abrazamos y empezamos a reír. Las locuras solo son respuestas de nuestra forma de vivir. La luz del día va tomando el cielo y nuestros cuerpos siguen sin sentir. Las canciones suenan desde lejos, esto es nuevo para mí. No sé cómo hacer.